El podcast del día de hoy ha sido traído a ustedes gracias a Resilient Fightwear, la mejor marca para conseguir shorts de Muay Thai, guantes de box, sudaderas, playeras. Las playeras hacen que te veas mamadísimo, hijo de tu puta madre. Los shorts se ven poca madre, se sienten súper increíbles, son súper duraderos, aguantan varas, se ven chingones. Un corte poca madre, no puedo creer lo buenos que son. También vayan, chequen sponsorthefighters.com. Desde ahí te van a ayudar a conectar con atletas. Si eres un atleta, te van a ayudar a conseguir el patrocinador que necesitas. Si eres una marca, te van a conseguir los atletas que necesitas para que tu marca crezca. Y si estás en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana, ve a la Ciudad de México y ve a Moriarty Inc. en la Ciudad de México, localizado dentro de Biker Hangar, y hazte un tatuaje poca madre. Tienen de los mejores tatuadores en el mundo. Es un lugar increíble. Vayan, pónganse pintada, vuelvas un tigre. Está poca madre, está mamalón, está chingón. Gocen de la vida y si quieres un tatuaje, pues quieres un buen tatuaje y para eso ve a Moriarty Inc.
Damas y caballeros, ladies and gentlemen, my name is Big Mo, and I am pleased to welcome you to your podcast main event. Introducing first, your host, he hails from Mexico City, Mexico, presenting Chain Monster, Jose Manuel. I am ready. Our host is ready. Are the listeners ready? No, I said podcast listeners tuning in across the world. Are you ready for Chain Monster Talks?
Bueno, el invitado del día de hoy es un peleador profesional de Muay Thai. Es psicólogo, amateur, coach, tipazo. Presentándolas desde la Ciudad de México, México. Diego, el Cruz del Amor Ponce, ¿cómo estamos?
¿Qué onda, mi buen champs? Pues bien aquí, disfrutando todavía de la nueva normalidad que nos aqueja desde hace un tiempo. Pero todo bien, todo tranquilo, sin novedad en el frente, todos vivos todavía.
Eso es lo más importante.
Sí, ¿tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Emocionado de volver a hablar contigo ya. Hace muchísimo no platicábamos, de que luego nos mandábamos memes y hasta ahí.
Sí, era... Es que ha sido bastante caótica para mí la comunicación. Digo, el tema que acordamos hoy era como ondas de los 80s. Y como una persona que nació en los 80s, pues creció como en cierto aislamiento comunicativo a través de ondas electrónicas, ¿sabes? Yo sí me quedaba como... en los 90s hablando horas. O sea, tal vez esto no te tocó a ti, pero antes tenías que hablar por teléfono y te quedabas con la bocina pegada y la oreja se te quedaba sumamente caliente después de hablar 4 o 5 horas. No te miento, 4 o 5 horas con la chava que te gustaba o con un compa y hablabas de todas las cosas que pasaron en el día, repetías el tema 1, 2, 3, 4 veces. Era algo súper chistoso. Pero cuando comenzó a existir Messenger, y entonces yo pues te la pasabas en la compu todo el día, pero ahora con ese tema de que todo el tiempo tienes el teléfono y todo, no sé, como que sufrí cierto hartazgo y dejé de comunicarme de manera efectiva con todas las personas, ¿sabes? Siento como mucha pereza ya como escribir, pero no es mala onda, ¿sabes? No es como de que sienta pereza comunicarme con una persona en específico, sino de todo en general, ¿sabes? Es como de toda la comunicación vía redes sociales, ya es como de ¡ah! Y lo único que hago para cuando me conecto es ya sean cosas del trabajo o verme o meterme a ver cosas graciosas. O sea, la verdad, mucha gente se clava como con el contenido de internet y anda buscando como la apertura de la comunicación en redes sociales, lo cual me parece algo sumamente chido, pero en ese rollo de la democratización de la web y todo ese rollo, yo me he querido como desvincular porque... que todas las personas tengan voz es algo bien extraño, porque hay gente muy idiota, o sea, muy estúpida. Y no pienso desgastar como el poco tiempo que tengo de vida en enojarme por todas las pendejadas que escribe la gente, ¿no? Yo sé que hay gente súper idiota todo el tiempo y no me voy a... Y entonces solamente busco como cosas divertidas, ya sabes, cosas de Muay, cosas de Jiu-Jitsu, highlights de MMA, clipsillos de música, no sé, cosas que sean como más divertidas porque lo tomo como un mero entretenimiento. Es bien difícil como meterse a la red y llenarse de bien fácil, ¿no? Es bien fácil llenarte como de rencor, de resentimiento y ver a un montón de personas que se comienzan a pelear por cosas que han estado enfrente de ti como un montón de tiempo. Y hay gente que ha hablado sobre el tema, hay gente súper dedicada a filósofos, sociólogos, ya te dan una respuesta, no tienes que pelearte con un imbécil que vive en Guatemala sobre abortos o no, sobre temas sociales que ya están discutidos, que ya tienen como una razón y una motivación y que tienen un contexto histórico bien profundo y no porque tengas la capacidad de decir idioteces las puedes decir, ¿no? Entonces no voy a desgastarme con esas personas. Y lo único que hago es mandar memes, ver memes. Hay unos momazos así súper chidos y compartirlos porque pues yo creo que el humor es lo último que nos salva, en especial a los mexicanos, ¿no?
Los
No, nos reímos.
memes son propiedad del pueblo, memes para el pueblo.
Ahí viene la verdadera democratización del internet, ¿sabes? En el meme. O sea, hay mucha gente que me puede llegar a ofender, ¿no? Pero al final el argumento de es un meme, no te claves, pues pues a veces resulta muy válido. Pero también va como el rollo de la herramienta de que pues, todo es discutible, ¿no? Pero el otro día escuchaba que en internet te estaba haciendo como nicho, ¿sabes? O sea, la gente que le gusta una cosa se va a comunicar solamente con gente que le gusta esa cosa y ya no va a salir a otros lados porque sabe que si sale a otros lados va a comenzarse a pelear, se va a comenzarse a dar la madre con que no le gusta el mismo tema o que no está de acuerdo con el mismo. Entonces todo se va a hacer de nichos. Tú vas, por ejemplo, yo soy muy fan de Los Simpson, que pues, es una serie que salió en los 80s. Pero súper fan, o sea, yo soy muy respetuoso del canon de los Simpson. De la temporada 1 a la 8, bueno, a la 9, en todo caso, es como de que me sé los diálogos, de que sé los personajes, todo este tipo de cosas. Entonces, te metes a grupos donde solamente hablen de ese canon, ¿no? Y hablas al respecto. Y puedes tener una discusión, pero no acalorada, ¿sabes? No el grado de putearte y llegar y decir, ah, soy un imbécil y tú eres un imbécil por estar discutiendo. No, son cosas que están pasando y que son comprobables y que están ahí y que las disfrutas y que dan risa.
Es bien fácil de agarrarte a putazos en el internet, güey. O sea, subes un meme. O sea, no sé si viste que
Ah,
el
no.
día. Güey,
Sí.
luego la gente se prende así luego, luego con los memes. No sé si viste que ayer subí un meme a mi Instagram que era de pagar un OnlyFans. No, Google y buscar la palabra boobies.
Sí, entiendo por qué se enojaron contigo, ¿sabes? O sea, este rollo como, supongo que fueron muchas mujeres.
Más que nada fueron aliados, güeyes. Una
Bueno,
chava
o sea,
y como tres aliados.
que sí, ese es como difícil el tema, ¿no? Porque pues si el OnlyFans es como para ese tipo de consumo, entonces un meme de ese tipo de consumo pues está dirigido como a cierto público, ¿no? Entonces, y se entiende el chiste, ¿no? Pero sin se entiende, ¿sabes? O sea,
Es cuando a veces
y
estás es un meme, no te claves.
exacto, ¿no? Le das como mucho contexto, pero pues entiendes, ¿no? ¿Por qué el enojo y por qué la reclamación?
Sí, o sea,
Pues sí.
entiendo que es un tema delicado, pero, güey, o sea, yo creo
Pero
que.
OnlyFans, ¿qué tan delicado? Pues, no puedes, ¿qué tan delicado? O sea, si lo compararas con otro tipo de cosa, un tema más sensible, sí sería como de, oh, güey, aguanta, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, es
Espérate,
que.
güey, o sea, es que le está robando el trabajo a estas gentes, es que, güey. SpongeBob es gratis, güey. RedTube es gratis. Titan también plataformas gratis. O sea, y nada más pone boobies en Google. No es como que estuviera robándose la información de alguien.
Claro, pero yendo a ese tema, yo creo que el tema del OnlyFans es como de gente que tú veías como común en la red, o sea, y que es el morbo de verla en otro estado, ¿sabes? O sea, tú ves como es una gamer, ves una youtuber y que saca ese tipo de contenido para esa plataforma, y dices, ah, ya, ya la voy a ver de una manera diferente como yo fantaseé todo este tiempo, ¿sabes? Entonces, entiendo por qué funciona, entiendo por qué la gente paga, yo no lo haría, o sea, yo nunca pagaría por un contenido de ese estilo, porque como tú dices, ¿no? Está como hecho para un sector de la población y como yo soy una persona que le costaba mucho ver ese tipo de contenido en los años 90, pues valora ya otro tipo de capa. Aparte a mi edad ya sería como algo irrisorio, ¿sabes? Digo, porque
Viejo mañoso.
sí, o sea, ya tengo 34 años, o sea que, o sea, no, o sea, sí sigue ciertos como perfiles en Instagram y cosas por el estilo, pero pues es porque tiene más que ver como con tu onda, no tanto por el rollo de andar morboseando, ¿sabes? Es como de,
Sí.
ah, chido, ¿no?
Es que sí, luego sí se pone bien gacho eso, o sea, luego la gente se pone bien enferma y caray.
No, sí, gente cochina y el sexo siempre va a vender, o sea, es como de los productos más como consumibles en este planeta, ¿no? Entonces, la violencia, el sexo y esas cosas, pues desde los 80 se venden, y ahí retomamos el tema, mi querido Chems. La violencia y el sexo siempre han venido, y las películas de acción ochenteras
Uf.
siempre han traído sexo y violencia, sangre, ¿verdad?
Bueno, si vamos a hablar de sexo y violencia, quiero hacerle un rápido plugin a Fight Circus, güey. ¿Qué más sexo y violencia que
Oye, ¿qué onda
peleas?
con esa cosa? O sea, yo no lo puedo creer. O sea, cuando tú me dijiste, fui a verlo y dije, ¿quién carajo organiza esto? O sea, digo, es políticamente incorrecto, es absolutamente censurable, pero es sumamente divertido. O sea,
Es glorioso.
es como ver la cotorrisa, ¿sabes? O sea, pero con golpes.
La cotorriza, pero más violento, güey. Para toda la
Sí,
gente
pero
que está
violento.
escuchando esto, vayan y busquen Fight Circus. Ya pronto viene el tercer evento. Vienen entrevistas con peleadores de Fight Circus. Ya Che Monster Talks y Fight Circus oficialmente están afiliados.
Wow, no, es un gran match. Yo creo que ese es el tipo de espectáculo que te representa, entonces es súper chistoso.
Así que, crew,
Digo, es muy, muy
antes de
cagado.
comenzar con el hermoso tema de la nostalgia ochentera, te tengo que hacer la pregunta estándar del podcast. ¿A cuántos enanos te puedes madrear? Así en una batalla, en un Royal Rumble con enanos,
No
¿a cuántos te
sé.
podrías madrear?
Tengo idea, yo no golpearía a gente pequeña, digo, se me haría como mala onda, ¿sabes? En general, mira, yo tengo una lista como de gente así bien específica que tengo ganas de golpear, así, o sea, policías, políticos, microbuseros y taxistas pasados de lanza, o sea, ya sabes, esos que se pasan los altos, que se paran en lugares prohibidos, que te golpean el coche y no te pagan, o sea, transportistas así, que son nefastos, están en mi lista de gente para golpear, ¿sabes? Gente que maltrata animales, puta. Si yo veo a alguien golpeando un perro en la calle, si tú eres un estúpido y escuchas este podcast, que seguramente pasa, pero si eres un estúpido que golpea animales, si te veo
Si
en la calle,
escuchas este podcast y golpeas animales, te invito a
no
que me
escuches.
veas cómo le hago el dulce, dulce amor a tu madre en
No
tu
escuches.
cama y cómo la
No,
cubro a ella de mis jugos varoniles.
no es horrible lo que acabas de decir, pero también es horrible esa gente. Entonces,
Mira, güey,
a mí
esa gente merece que ver eso, ese show tan grotesco.
es horrible. Entonces, también esa gente la detesto. ¿Qué otra cosa? Pues muchas cosas, o sea, pero enanos no están en mi lista, la neta. La gente pequeña yo creo que ya ha sufrido demasiado estigma y tengo compañeros en el entreno que son realmente pequeños y los golpeo, pero son como pues, compañeros y es el sparring, pero no hay rencor, pero
Pero
no
hablamos
podría.
de, imagínate que son enanos zombies alienígenas que quieren meterte una sonda.
No, no sé, digo. Yo creo que los extraterrestres ya exploraron mucho con la exploración anal y no habría como. Vamos a poner un supuesto en el cual golpearía a gente pequeña, ¿vale?
Sí, exacto. Son enanos
Vamos a.
adictos al
Es.
crico.
No, 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 vamos más lejos. Es un policía
Ok, es un policía político que
Político.
está a favor de la experimentación sobre animales, pero
Ándale.
y conduce un microbús
Conduce un
y
microbús.
además
Y
es un
un
ojete.
taxi. Ah, también los Ubers al cine fastote también están en mi lista
Y
de, o sea,
le gusta atropellar perros, güey.
le
Así
gusta
de
atropellar.
cabrones, así de
A mí,
cabrones.
a no sé, unos 20, 15, 30, no sé los que me pongas enfrente, hasta que me sangren las manos, solamente así, porque la gente pequeña me cae muy bien.
Okay, se
Aparte,
vale.
mucha gente pequeña, ¿sabes? Aluche, qué bonito, que en realidad son la misma persona. El tipo este de Game of Thrones. ¿Quién más? De la güereja, gente pequeña que me cae bien. ¿Quién
Andrea,
más? Ah, también es pequeña, pero no es tan pequeña.
está en el límite, está en el límite. No tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas.
¿Qué más? Sarita Kova, también es cierto, saludos a Sarita Kova.
Hay muchos enanos chidos. Sara Cova es enana hardcore, por ejemplo. Angie también es enana hardcore.
Cierto, saludos a Sarita Kova, que la quiero con todo mi corazón, es muy buena peleadora y que tiene compromisos que se vienen fuertes, entonces está chido.
Exacto.
No, pero no, 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 yo, si fuera solamente en ese caso en el que ya pusimos
Sí,
el
sí,
puesto,
sí.
sí golpearía como muchos, muchos, no sé, hasta que me canse. O sea, sí.
Bueno, ya respondiste la pregunta estándar del podcast. Bueno, es una de las dos.
Es como
Porque
La Hora Feliz. Si ¿Sí has visto La Hora Feliz?
sí, es que desde la
Bien,
última vez que vino,
mano limpia, pito sucio.
la última vez que vino el podcast cambió muchísimo. Fue ya hace casi un año, yo creo, ya chance ya un año.
Como un
Y ya cambió mucho, y así que también esta es la otra pregunta. Como usted sabe, la pizza es uno de los manjares más cabrones que han existido en la historia de la humanidad. Exacto, ahí traes tu playerita, la pizza. ¿La piña sí o no pertenece a la pizza?
híjole, hermano, mira, yo te voy a decir, yo si algo soy fan, así, y fui fan muchos años. Es de la pizza hawaiana. A mí me encanta. Es más, no solo la pizza hawaiana, me mama todo lo que tenga piña. O sea, todo lo que tenga piña a mí me late. O sea, a mí dame una piña colada envenenada y me la voy a tomar. O sea, soy súper fan de la piña. O sea, dame un sándwich de jamón con piña, me lo como.
Yo también soy súper fan de la piña, ¿eh? Así que te entiendo.
Sí, o sea, la pizza hawaiana para mí es como de las cosas más sabrosas. La pizza puede tener todo lo que tú quieras. Los italianos nada más le podían poner albahaca y jitomate y queso, porque pues no había más, como tropicalizamos todo y todo lo que veamos se lo podemos poner encima a un pan o algo que parezca pan. Yo estoy a favor de que tenga piña. Yo soy team piña en pizza.
Muy bien, muy bien. Esa era la respuesta que esperaba, la neta. Qué
Sí.
chido. Es que es una pregunta que divide a la gente en el internet, güey. Pero yo creo
Ah,
que
no, claro, ¿no? Siempre la consustanciación y la transustanciación de cualquier cosa.
mira, güey, el verdadero enemigo es la gente que pone plátano en la pizza.
¿Plátano? No sé,
Plátano.
nunca he probado. Pero ya sería más bien postre, ¿no?
Pero imagínate una pizza ¿cómo se llama? De pepperoni, pero también con plátano. O sea, y guácala. No, no me convence, no me termina de
Yo soy fan
convencer.
de las lentejas con plátano, por ejemplo.
Esa sí aplica. O el arroz con plátano.
Pan de la con plátano, o sea, no sé. O sea, yo antes de la pandemia era muy, muy de fonda, ¿sabes? Yo siempre he tenido como tours gastronómicos bastante populares. Yo sé que eres blanco, yo sé que esto es un tema bastante
Güey, yo soy
para verte
fan de
como.
los tacos de changarro, güey. Yo soy fan de los tacos de
No,
changarro.
yo sé, pero yo sé que también no está como en tus genes, ¿no? Ese gen de fonda, de fonda callejera, de fonda, de mercado, así, no corre en tus venas. Yo sé que en tu día a día, no vas que, ay, no manches, se me antojó comer en una fonda ahorita, una sopita, después arroz y después el guisado del día, el que sea, no importa, es una ruleta rusa esa. Entonces yo era muy fan de ir a una fonda, que está ahí en el Algarín. en el mercado de la Garina, ahí saliendo del metro Chabacano, hay un mercado, bueno, no saliendo, cerca, hay un mercado en la calle Isabela Católica, ahí si pueden vayan, está muy rico, no sé ahorita cómo estén, si estén abiertos o no, pero hacen unas lentejas con platanitos exquisitas, ¿no? Con plátano, uff, bocado di cardenale.
Uf, qué deli.
Sí, entonces, yo, pero no, pizza con plátano, no sé. O sea, la neta, no sé, tendría que probarla. No sé cómo se lleve, pero yo siempre he sido muy, muy, muy de experimentar en la onda culinaria. ¿Sabes? Mi familia, aparte de mi mamá es de Oaxaca, y comen cosas súper excéntricas. O sea, hay un guisado que hacen en un pueblo que son hígados, no recuerdo de qué era, con huevo. Yo creo que son hígados de pollo con huevo. Sí, es como algo español, no sé. Es como menudencias con huevo y yo me acuerdo, porque tiene siglos que no lo como, que era muy rico. O sea, y ahorita que lo recuerdo, y era como una mezcla de sabores bastante extravagante. Entonces también chapulines, comer gusanos, o sea, todo ese tipo de cosas. Sí, entonces yo me hacía tortas de plátano con azúcar cuando era niño, entonces soy chilango, o sea, en mi sangre corre meter todo en un bolillo, entonces un plátano, agarras un plátano, lo esparces en el bolillo, le echas azúcar, cierras ese bolillo y te lo comes. La torta de plátano con azúcar es todo lo que el cuerpo necesita para, es un, antes de entrenar puedes tomarte eso y rendir al 100.
¿Te has dado cuenta de que, o sea, tú y yo somos conocidos del internet? Tú y yo somos gente que ya ha pasado por varios rincones del internet. Obviamente ubicas ese meme clásico de película de adultos en el que llega con la pizza con el hoyo.
Ah, sí.
Todavía falta la versión. Que no me he enterado que exista la versión chilanga de, mira, te traigo una torta de pito.
Ah, eso sería muy creativo. Seguramente en Sex Mex ya lo hicieron.
Güey, estoy seguro. No tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas.
No tengo nada, no, porque si es como bastante de algo que harían ellos. ¿O cómo no has visto ese TikTok de la gente que prueba una torta de tamal por primera vez?
Sí.
No mames. O sea, te lo juro, la vi, digo, ¿es en serio? O sea, güey, es comida, o sea. No estás como en Beirut probando alguna excentricidad, no sé, digo algo que sea nuevo para los mexicanos. O sea, neta, TikTok en México, un montón de gente, no puedes ser gente blanca y hacer como tu experiencia y compartirla con el universo de que te estás comiendo una torta de tamal en la Ciudad de México. Me parece como, no. Es como, miren, yo estoy tomando agua, ¿no? O sea.
Mira, es que la gente no entiende que todo cabe dentro de un bolillo, güey. O sea. El bolillo es como la tortilla, ahí puedes transportar el tipo de alimento que sea, no pasa nada, no hay controversia. No debería haber controversia, pues sí hay.
Yo creo que en cuestión de alimentos, como en música y así, pues lo que quieras, ¿sabes? O sea, puedes comerte lo que quieras. O sea, mientras no le hagas daño a alguien, cuando te comas eso, todo está bien.
Estoy de acuerdo.
Mientras sea algo. Que sea saludable, y no traiga sangre, y no traiga veneno, esa cosa, te lo puedes comer. O sea, no hay problema. Mientras no hayas matado a alguien para comerte eso, entonces.
Incluso si tiene veneno, o sea, si te quieres suicidar comiéndote una torta, no hay pedo, güey.
Sí. Así es, mi buen chino. Entonces, por ahí yo no tengo problema.
Estoy completamente de acuerdo, me gusta mucho esa forma de pensar. La pizza con piña es la mejor, es de las mejores pizzas, en mi opinión.
Que lo muerdes y tienes ese sabor, tú así dices, sí.
O sea, y de hecho esa pregunta nació, la volví estándar después de que entrevisté a Kevin Ross.
Ajá, ¿qué te dijo? ¿Le gusta? No.
Sí.
No tiene cara. ¿Sí?
Sí.
Órale,
pero sí entiende el por qué a la gente normal no le gusta, a mucha gente no le gusta. O sea, a Gina Carano no le gusta.
¿No le gusta? Pues sí tiene cara de que no le gusta. Después de esos comentarios que hizo que la cancelaron.
Ay, güey, ahorita. Mira, O sea, es un milagro que no hayan logrado cancelar este podcast, porque ya lo han intentado. Y para la persona que ha intentado mandar a cancelar este podcast, chingas a tu madre. No, perdón. ¿Me ves cómo yo le hago el dulce, dulce amor a tu madre?
Qué terrible eso. No, pero digo, no sé. O sea, es que te digo, todo el mundo ya tiene como una voz y se siente con el derecho de acusarte. A menos que seas un desgraciado hijo de perra, si te mereces hasta estar en la cárcel, ¿sabes?
Exacto. Pero
es como, o sea, no puedes cancelar a un güey blanco que esté en su cuarto sin hacer nada, solamente dice pendejadas. Es su único desfogue.
Gracias, gracias.
Es lo único que hace que esperas que se cuelgue y haga un streaming de eso. Miren cómo preparo el nudo para colgarme en mi cuarto.
Güey, ¿sí? ha habido un chico de gente que termina haciendo eso, güey. Eso es lo que está súper hardcore. Sí, güey.
¿En serio? Digo, yo no nado en esos lugares, pero...
Güey,
si hay gente que... No me sorprendería nada.
En TikTok ha habido varios streams de güeyes que son furros que los ves cómo se suicidan. Yo no los he visto, pero me he enterado.
No sé, digo yo, a mí me parece como de esos rumores de la red de extraños como Slenderman y así. Güey, pero
no lo dudo que le haya pasado, güey. ¿Has visto cómo bullean a los furros?
Ay, no sé. No sé, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con muchas de prácticas sexuales extrañas, ¿sabes? Con muchas. Muchas. Pero eso del furro yo no le agarro el show, ¿sabes? O sea, me gusta mucho el peluchito, pero no entiendo cómo llega tanto eso.
Exacto, güey, ¿no? Y lo que está cabrón, o sea, luego ves cabrones, o sea, el pedo es que luego la gente se vuelve muy loca, o sea, el otro día me salió un encabezado y se leí la noticia de un güey que era furro, que mató a su hámster porque lo violó.
No, espérate, ¿qué acabas de...? No me quedan dudas. Si conozco gente que hace eso con gallinas, no me...
Sí, no me hace nada. Si también tú personalmente conoces a alguien que diga, o que sepas que son...
No, no lo he escuchado así, o sea, la gente de campo tiene mucho esas prácticas como de eso. Pero no más, o sea, si has escuchado ese rumor de que Richard Gere lo hacía con su hámster.
Sí.
O sea, es horrible. O sea, si ya de por sí como somos super mala onda con los animales, imagínate violarlos, no, ya es demasiado.
¿Ves? ¿Ves? Ahora mis carnes asadas no son tan crueles, bro.
Ay, no sé. Tú lo haces parecer todavía más malo, ¿sabes?
¿Mi carne asada?
Sí, hace que se vea todavía más malo. Así
se ve delicioso, eso es lo que tiene.
Supongo que eres buen parrillero, eso no lo voy a negar.
Aprendí de argentinos, güey. Tengo cinta negra en carne asada.
Sí, seguramente te instruyeron bien en esas líderes. Me parece adecuado. Pues no, pero esa gente que viola animales pasa adelante. O sea, ellos sí deberían ser campos.
Esa gente está mal, güey. Esa gente está mal.
De hecho, ni siquiera revisar. No. Qué terrible.
Sí, o sea, ¿qué línea de pensamiento agarra y te hace ver una gallina o un hámster y decir de I should stick my dick in that?
Yo supongo que no, si lo sabes, en este tiempo de que no sé si estemos saliendo, más bien, yo creo que ya nunca vamos a salir como de este tema de reestructurar. Duración de la vida cotidiana, porque eso de llamarle como normalidad, pues no, ya no es, más bien como de la realidad que ahorita vivimos, como ha llevado a muchas personas a hacer cosas que normalmente no harías, ¿sabes? Estás solo en tu casa y comienzas a hacer cosas. Yo, por ejemplo, yo tuve muchas, muchas broncas con cosas emocionales que llevaron a hacer cosas que en una situación normal, como de sociabilización estándar, no hubiera hecho, ¿sabes? Y tuve que ir al psicólogo y tuve que hablar y decir, ¿por qué estoy haciendo esto, sabes? O sea, ¿qué tan aburrido estoy que estoy jugando estos juegos que no debería jugar? ¿Sabes? Porque es súper decadente, súper triste y nadie merece ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dije, no, vamos a reestructurar la vida, vamos a clavarnos en cosas que de verdad sean productivas. Y y qué hace una persona normal, compra cosas. Entonces, compré cosas y comencé a utilizar esas cosas que van a llevar con otras cosas que van a salir. Ah, por cierto, voy a sacar próximamente un proyecto musical, audiovisual y de arte conceptual. Ahí pronto te lo estaré mandando en redes para que le hagas publicidad.
Claro que es.
Entonces me clavé más en ese rollo, ¿sabes? Como en el de conceptualizar todos esos malos sentimientos y llevarlos como una expresión un poco más artística. Pero ya de ponerte a pensar en violar a niños, ya es demasiado, o sea, no.
Guacala, eso sí es, ya chingas a tu madre, güey. Eres un monstruo para la humanidad, o sea.
¿Sabes qué me imagino mucho? El capítulo ese de Francis de Malcolm en el medio, donde lo dejan solo para estudiar y comienza a quitarse así el hilo del sueño. O sea, esas cosas como locuritas de que pone a corretear a dos insectos así por competencia, sí. O que comienza a hacer ruido con la lata. No sé, cualquier cosa me parece saludable antes de meterte esa cosa en la cabeza.
Sí, o sea, no sé en qué mente cabe la idea de qué bonito hámster. Me pregunto cómo se sentirá por dentro.
No. A ti y a mí nos suenan sumamente como extraño, porque creo que somos personas que no hemos llegado a los límites de la cordura. Bueno, no sé. Bueno, yo sí, tal vez, tú tal vez no, porque estás más joven. Pero si no manches, Chema, cuando tú tenías un año, yo ya tenía
14.
Tengo
21.
Sí, yo estaba golpeando gente en la secundaria. No, 15, yo tenía 15, yo estaba en el CCH.
A la madre, en el 99.
Sí, yo estaba en el CCH, tengo mi credencial ahí del CCH Oriente.
Estoy andando repartiendo putazos.
No, fíjate que en el CCH me tranquilicé. En la secundaria, en la primaria, como era ciudad en esa, pues sí, es el barrio, y ahí es como de, no, nosotros teníamos rituales súper estúpidos, o sea, éramos como una secta, una vez que todos nos rapamos, todos los hombres, o sea, era como un rollo de machos tóxicos, de que hacíamos como un concilio al salir de clases, y nos golpeamos, el que no había seguido las reglas durante todo el día en la clase le tocaba patiza, o sea, y era el rollo de que te quitaban la camisa, te la rompían, te saltaban encima, o sea, cosas... No, pero cosas salvajes, así de que si hubiera, si en ese tiempo hubieran existido los celulares, así como una página de la mejor búsqueda y se patean al salir de clases. O sea, neta, era diario. Y ya sabes que siempre se agarra uno que todas las clases, todos los días les tocaba, y de repente ya no iba a la escuela porque la agresión ya era demasiada, la presión psicológica era mucha, pero forjabas el carácter. Pero es en serio, o sea, de que llegabas un día y decías, todos nos vamos a rapar. ¿A alguien se le ocurría? No sabemos a quién. Saltaba una voz ahí en la esquina que decía, y si nos rapamos todo va, el que no venga rapado al día siguiente, patiza. Y íbamos todos rapados, éramos una secta ahí medio extraña. ¿Pero de qué iba esto? ya me desvié. Así de que soy 15 años más grande que tú. Entonces, toda esa violencia acumulada de la secundaria, de la primaria, peleabas por todo. En la primaria porque te querían quitar tu torta, se sentaban en tu lugar, te hacían cualquier cosa y cualquier pretexto era bueno para como buen macho tóxico delimitar tu territorio a base del puño limpio. Aparte, yo era como un niño recordete, ¿sabes? No era como gordito, pero tampoco era flaco. Entonces, estaba en el límite del bullying. Entonces, me podía defender y podía tirar carrilla. Entonces, disfrutaba como de ambos cosas. Pero ya en el CCH, como que te llega la adolescencia y a mí me dio una etapa bien depresiva, ¿sabes? De que escucho Placebo, de que, sí, totalmente. De que me juntaba con la familia, como que le gustaba más la música, que veía como películas, ya sabes, de David Lynch, que no tenía pues una mierda al principio, ¿sabes? Pero que estábamos como explorando como todo ese tema de...
Alternativo.
De las lecturas así, ya sabes, de leer a Simón de Beauvoir, de leer al Marqués de Sade, explorando como los poetas malditos y la literatura como prohibida. y nos volvimos muy, muy de esos y me calmé. O sea, me calmé ya cañón y la prepa y después la universidad tranquilo porque pues yo comencé a hacer pesas, como me gustaba salir a correr, como que me dedicaba mucho a ese show y me calmé. Ya vine como después de que salgo de la universidad porque ya no podía hacer como muchas cosas por una onda médica que tuve y me metí al Muay Thai y ahí comienzo otra vez a descubrir esa etapa violenta, pero ya canalizado un deporte con una buena, con buenos principios y valores que no se utiliza para golpear microboxeros.
Que hay veces que sí se lo merecen.
Que sí lo hice y muchas veces. Pero ya sabiendo.
Cagado, o sea, no manches, sí, porque luego sí me acuerdo que luego sí era bien chido, luego sí te emputabas bien cabrón, cuando Rip el Bochido.
No, no.
Rip Bochido, o sea, nosotros dos que somos paganos hasta nos persignamos, güey, así de cabrón era el Bochido.
No, no manches. No, neta, esa cosa apenas me recordó Facebook y Instagram, así de lo dije. No, ¿por qué?
Yo
Ah, no, ya.
comenté en tu post de Facebook de Rip Bochido.
No, no, qué horror. O sea, es algo que, fíjate que yo no soy muy de ligarme con las cosas materiales. O sea, digo, yo, como dice Homero, los bienes son efímeros. Entonces, la neta, yo no me clavo mucho con esas ondas, pero esa cosa tenía como mucha historia, ¿sabes?
Sí.
Y de cierta forma lo antropomorficé, ¿no? Y resultó como bastante traumático porque ni siquiera tuve como ese rollo de me lo quitaron o me bajaron a punta de pistola, ¿no? Fue como de, sales y ya no está. Es así como de, ¿bue? O
Sí,
sea, y te lo juro, yo en mi mente, no sé, yo siempre he sido muy disperso, muy distraído, siempre he tenido como muchos problemas de atención. Yo dije, quizás no me lo traje y me traje solo las llaves porque las llaves las tenía en la mano. Entonces fue, igual no me lo traje. Llegué aquí al DEPA y no vi el coche y dije, verga, se me lo robaron. Entonces fue como bastante, bastante cruel. Pero bueno, ya, ya pasó. Ya hablé con mi psicólogo y dice que lo debo dejar pasar.
F, rip el bochido.
Sí. Rip. Entonces, he tratado de llenar ese vacío con otras cosas, pero ya, todo bien.
Bueno, ahora sí, yendo al tema de las películas ochenteras,
No manches, ya
primero.
llevamos una hora y no hemos dicho absolutamente nada de ninguna película.
Eso es lo glorioso de este podcast, crew. Eso es lo glorioso de este podcast. Vamos a
Del
hablar.
podcast,
Del podcast, del podcast.
dirían mis amigos de Catedral, vamos a escuchar un podcast.
Que me acuerdo que cuando fui a pelear de Catepong, tú creíste que no iba a llegar por ser whitexican.
Sí, la neta, sí. Mira, perdóname, mea culpa. La neta, yo
No.
siempre he meditado mucho a la gente blanca. No, no por, pero la de este país, no la de otro. La de esta ciudad, no la de otros estados, porque cada quien con sus costumbres, ¿verdad? Pero sí me han demostrado muchas cosas malas. Tú has sido como parte de la excepción y parte de la regla también, entonces no sé, tengo ahí un punto.
Qué hecho de que, o sea, sé que hago muchas cosas muy whitexicanas.
Juega rugby, güey. O sea, has jugado rugby. O sea, vives en Santa Fe. O sea, ¿qué más whitexican puede ser? O sea, eres blanco y mides 2 metros. O sea, solamente que la gente blanca o muy afro mide 2 metros. Y tú eres de esa parte.
Es que o eres muy blanco o eres muy negro. No hay otra. Había
En este
vikingos y
país
hay
tienes que ser
Masái.
moreno. En este país tienes que ser moreno porque morenos.
Hay vikingos y hay masáis altos.
Ándale.
Moctezuma no construyó Tenochtitlán para la gente tan grande, pero ha sido una
No.
ciudad, pero fue una ciudad maravillosa.
Sí, o sea, los morenos somos gente estándar. No somos altos, no somos bajos. No somos tan negros y no somos tan blancos. Entonces, nosotros somos el justo medio,
Son el punto medio.
somos lo chido. Entonces cuando encuentras a alguien que tiene como cierto acento de Santa Fe, que te dice, oye, profe, me dijo Manu que vamos a ir a un torneo a Catepec, o sea, ¿dónde está eso, güey? Ya le dije que ese día nos fuimos al antro, nos estábamos tomando una botita, como tranquilos, ya sabes, ahí en la terracita rico, y eso, profe, o sea, coach, ah, no, porque no dicen profe, dicen coach, o sea, coach, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, yo no sé dónde está, o sea, ¿eso está todavía en la ciudad? ¿O tengo que tomar carretera? ¿Cuántas horas está, güey? Y entonces ahí es cuando desconfías un poco, solo un poco.
Yo creo que era que no podías dudar después de verme cómo estaba sufriendo cortar peso.
Bueno, pues te hubieras cortado una pierna y ya, hombre. No más
Pero
fácil.
sí me acuerdo que nadie llegó todo deshidratado. ¿Qué onda, crew? No mames, si llegaste, pinche güero pendejo.
Fue muy cagado.
Pero sí me robaron, no me
Es
robaron el coche, pero sí me
como
robaron
no
el
te puedo,
teléfono.
¿sabes? Como ese mensaje a las 3 de la mañana. No pensé que lo decías como de puro coto, pero pues es bien conocido, o sea, algo tiene que perder, es como la ofrenda a los dioses del barrio, ¿sabes?
Me robaron un tapón, creo que dos, los dos de enfrente. Bueno, ya, yo gané en Ecatepec y Ecatepec ganó en Chema.
Diga, sí, ya hubo paridor en esa.
No podía
Sí, sí,
solamente
sí.
repartir putazos, güey. Eso sería pecado, güey. No puedo llegar a colonizar Ecatepec.
Sería demasiado blanco, o sea, eso ya sería demasiado. Güey, descubrir un lugar, una tierra de nadie, como un montón de gente salvaje, güey. Y dicen, voy a llegar, necesito financiamiento de España para esto.
Güey, yo llamo a Luigi, güey. Vamos a colonizar, vamos a arreglar este pedo, güey.
Sí, no manches.
Mira, güey, vamos a poner un estudio de spinning.
No, cállate. Cállate, cállate, cállate.
Con audífonos Bluetooth, güey. Y vamos a poner un estudio de entrenamiento funcional, güey.
Ándale, a huevo, totalmente. Como si no lo hubieran hecho ya las barras praderas ahí en mi amada Naucalpan, la bella y rosa.
Es poderosa. Barras Praderas, mis respetos. Ellos no le tienen miedo al éxito.
No, total. Pero ya no puedes poner algo así fresa en un lugar que no es fresa.
No. Ellos volvieron barrio, algo que era muy fresa, porque el entrenamiento funcional.
Sí, la banda crossfitera sí es muy, muy blanca a veces, muy blanca.
Es algo que es o de muy blancos o de muy
Ajá.
punk.
Ajá. Sí, porque yo tengo amigos que son crossfiteros que son súper punk de la vieja escuela. Así, pero cabrón. Así de caguama en bolsa y todo el rollo, son crossfiteros. Y cabrón, saludos a Crossbones, la banda de Crossbones.
Pero
Es lo
también, por
que los Crossbones.
ejemplo, lo mismo pasa, tener fotos con políticos es de o muy whitexican o muy punk.
Sí, no. Sí, no sé. Sí, la neta es horrible tener esa foto. Yo hubiera, o en este momento sería como glorioso tener una foto con Salinas de Gortari, ¿sabes? Que sí, no, últimamente he tenido como ciertas reminiscencias porque en la época de los 90 yo estaba becado por el programa Solidaridad. Tú estás muy, todavía ni estabas planeado ni nada. Pero en aquellos 1994, pues existía este programa social en el cual pues premiaban la excelencia académica a través de recursos económicos y una buena cantidad de despensa. ¿Sabes? Era como, pero pues tenías que irte acarreado. O sea, este rollo pues, no es nuevo, pero Salinas de Gortari lo hacía súper bien, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo llenaba mi despensa o la despensa de la casa con lo que me daban de beca de esa cosa, ¿sabes? Era súper extraño. Y te dan una buena lana mientras tú mantuvieras tus calificaciones. Por eso tengo como colitis nerviosa para ese rollo de cuando me ponen como a prueba en ese tipo de cosas académicas, pero bueno, esa es historia de otra cosa. Entonces, me acuerdo y comencé a revisar álbumes y ahí tengo fotos mías con mi uniforme de solidaridad, que era como una bandera de México, y decía solidaridad. O sea, me hubiera encantado tener una foto así con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con el astado, con Belcebú, con su satánica majestad. Carlos Salinas de Gortari. Y me acuerdo que en un evento estábamos en aquellos barrios Había como un programa de reforestación, pero no lo hacía obviamente obras públicas, porque pues estaban como dedicados a otras cosas. Lo hacía a los niños becados por el programa de solidaridad. Tú ibas, sembrabas tu arbolito y salías en la foto, ¿no? Así como de sembrando vida y todo ese pedo. Sí, exacto.
Como el niño fresa que va de misiones.
Exacto, exacto.
Son misiones de barrio.
Sí, pero yo, pero siendo moreno, pues niño, ahí estaba mi mamá, la pobre. Ayudándome a sembrar arbolitos y los camellones de ahí de la avenida Chimalhuacán, y dijeron que iba a venir el presidente Salinas y nosotros ahí esperando, no mames, va a venir el
bien
presidente.
Peinado, rasuradito.
Sí, no, ah, pues yo ni pelo tenía, pero sí iba muy bien relamido con mi gel de aquel entonces, que no sé cuál estaba de moda, con tu pants blanco, porque los pants de solidaridad eran blancos. Impecable a pesar de las circunstancias. El pinche presidente tardó en llegar 5 horas, o sea, nosotros ya teníamos 5 horas ahí y tardó en llegar otras 5 horas, neta llevamos 10 horas ahí bajo el sol, con hambre y espera, para que el cabrón se bajara, hiciera como que sembraba un arbolito, se tomaba la foto y se fuera el hijo de la verga. O sea, y yo no tuve mi foto con el expresidente Salinas, cosa que hasta el momento me molesta en demasía.
Güey, es de los mejores presidentes para tener una foto, güey. O sea, eso o una, lo que estaría glorioso sería una foto de Cayo Terra con Peña Nieto, güey.
Ah, no, eso sería demasiado belleza en una foto.
Eso sería demasiado sexy, güey. O sea, yo creo que, o sea, que se destruye el mundo,
güey. Los dos mejores peinados que he visto en vivo. Así verlos, así los dos juntos y tratar de ver quién posaba más la quijada hacia arriba para que se notara.
¿Quién tiene el mejor copete, güey?
No.
Está demasiado erótico ese pedo.
Sí, es demasiado una foto así con demasiada belleza, o sea.
Es como ver al sol directamente.
Es un placer estético, así, ¿sabes? Es como si Peña tuviera una foto con Luis Miguel, que seguro la hay, pero...
Exacto.
Demasiado, así como, no puedo, tápalo.
Es como si José José te diera una Cuba, güey. Sabes que es la Cuba perfecta, sabes que eso no debe existir, güey.
Mira, dato curioso, José José se tomaba las cubas sin hielo y hoy escuché eso. ¿Sabes?
Eso es un fun fact muy inútil, pero muy fun.
Pero sí, claro, ahorita que lo dijiste me vino a la mente. Escuchando el show de Don Peter, como, no sé si sepas que José José, desde los 80s tuvo una insuficiencia pulmonar y tenía un pulmón colapsado.
Ah, cabrón.
Entonces ya no. Sí, el maestro José José no podía cantar y por eso comenzó a perder la voz, porque pues, solamente tenía un pulmón. Entonces era como súper difícil, y aparte como toda la vida de excesos que llevó, pues la garganta se le hizo mierda y por eso de repente como que hablaba así. Y de repente hablaba bien. Pero era porque pues, como que se nivelaban ahí como unas de oxígeno. Entonces, se tomaba las cubas sin hielo porque le hacía daño.
Ah, pero el perico con todo y plumas, cabrón.
Sí. Pero las cubas sin hielo.
Se vale. Es yin y yang, güey. Es como, o sea, yo iría a correr 10 minutos, así que me como 8 Big Macs.
Esa es mi rutina. Yo ya entrené 2 horas, ya me puedo comer una concha con chocolate, pero la concha de este tamaño.
Ah, sí, vi la foto.
Sí, es que nos mandaron un paquetillo de Oaxaca, y ese pan se le conoce como pan de yema. Generalmente son de este tamaño. Pero cuando hay fiestas en el pueblo son como gigantes porque los partes en rebanadas y pues, los repartes entre la gente, ¿no? Pero pues ese pan era como para mí, ¿no? Ya sabes, para mí es exclusivo. Entonces yo le iba a hacer lo que yo quisiera en ese momento.
Se vale. Ahora, vamos a comenzar tantito, vamos a tocar tantito el tema de las películas de miedo ochenteras, sobre todo las de miedo, porque son las más pendejas, pero son las mejores.
Películas de miedo, es que hay un montón y todas están horribles.
Pero todo el tema comenzó cuando te dije, pues vamos a grabar un podcast y te mandé el meme de qué prefer el de que si preferías estar en la mansión de Myers, ¿cuál otro era? Pelear contra Mike Tyson. Ajá, cosas así, y era güey, muy fácil. Estás en la mansión Myers, llevas unos tenis bien, pues, unos tenis para correr, y ya la armaste, güey. Nada, te tienes que fijar en no tropezarte con nada, güey.
Ajá, y de voltear. O sea, una onda muy, muy cagada de las películas ochenteras o slashers, que creo que se les conoce así. Es
Sí.
como de un tipo que persigue a alguien, ¿sabes? Generalmente a mujeres, porque ochentas. Entonces, es algo bien estúpido. O sea, todos los clichés de, güey, voltea, voltea. O sea, y no te tropieces. O sea, son cosas como fundamentales. Tienes ojos, ves, corres, y generalmente los tipos que te persiguen son gente que tiene alguna deficiencia motriz.
Exacto, o sea, ¿cómo es que pinche Jason Borges, que, o sea, no es por ser mala onda, pero el güey literalmente tenía discapacidades motrices?
Claro, o sea, él y el cojo feliz podrían armar una competencia sin problema. O sea,
Ajá, exacto.
ya nada más que uno tiene un bastón y otro un machete. No hay como mucho desecho. Pero sí, o sea, neta, ese tema también en la masacre de Texas es de los 70s o de los 80s.
Es del 79.
Bueno, es casi 80s. Este
Cuenta,
también.
cuenta, cuenta.
Sí, no entiendo si tú me dirás porque eres una persona alta. O sea, ¿a ti se te dificulta arrancar a correr? O sea, ¿tú mides, cuánto mides? ¿1,90?
1,98.
Uno no, no.
Pero, chécate, güey, descubrí, es un placer, agarras y cuando te preguntan dices que mides 1,77 con esta altura. Y así los güeyes que miden 1,70 y algo y mienten diciendo que miden 1,80, entran en pánico.
Oh, sí, eso debe ser muy feo, porque es como un gaslighting o algo así.
Güey, es maravilloso, güey. O sea, lo he hecho un par de veces porque, o sea, las morras whitexican luego son muy mamonas, como los morros whitexican también lo somos. Y luego ves que ponen en Facebook de dónde güeyes de un 80 para platicar. Y yo andas pensando, yo envío un 98, no te sirvo, bye. Casi, casi así como de cállate, morra. A veces, porque luego lo agarran a uno en sus 5 minutos de calle, de odio a la humanidad entera, así de pinche gente superficial y así. Pero luego conoces a estos güeyes que fingen, que dicen que son más altos de lo que son, y te agarras de ahí, es glorioso, ahí de, no, pues cuánto mide, estás platicando, es como, ¿cuánto mide? No, pues 1,77. Y el güey que dice que mide 1,80, ves cómo se destruye su ego.
¿De cómo no? Pero si yo mido eso.
¿Pero cómo, güey? Si yo mido 1,80. Estás bien pendejo, güey.
Un mental bastante cruel y muy tonto, pero me resulta como que si te agarra en curvas y es como ya valió gorro todo esto. Toda mi vida basada en mentiras y engaños acaba de irse al caño en 2 segundos.
Ahí ves la cara de no manches, mi vieja me va a dejar, güey. Se va a dar cuenta que
Un
todo de que era una mentira, güey. Eso de que mide un
subir.
80. Yo me la ligué diciéndole que mide un 81.
Ay, Dios mío. No, sí, es como un buen chiste. Es un buen chiste. ¿Pero de qué iba esto? Ah, sí, el tema de que tú pues, casi mides 2 metros. Entonces, a ti se te dificulta movilizarte, así como en un plano normal.
Sí, pero es que
O sea, de que tú quieras ser rápido.
los blancos altos somos lentos, los negros altos son rápidos.
Ah, mira, eso es
Michael
como un.
Jordan, Usain Bolt, Kobe Bryant, pero los altos blancos son más fuertes. La montaña, Eddie Hall.
Son corpulentos, eso sin duda. Pero entonces tú en tu motricidad, si te sientes como.
Exacto. A mí
Sea, tú a ti mismo te has puesto como un concepto así de yo fuera de mi cuerpo me veo moverme a mí y me veo como si fuera Gojira fuera de Japón y destruyendo todo mi cuerpo alrededor.
exacto, sí, o sea, tal cual. Es que mira, güey, esos son los dos aspectos, porque el negro alto es súper ágil, o sea, Michael Jordan, Kobe Bryant, incluso Shaq, güey, incluso Shaq. Kareem Abdul-Jabbar. Luego ves a los hombres altos blancos y es como, I like to lift heavy shit. O sea, la montaña, Eddie Hall, Tyson Fury, güey. Tyson
Pero,
Fury es alto y cómo se mueve, güey. Parece que no sabe lo que hace y tiene buen footwork, pero no sé, pero parece que no sabe lo que hace.
obviamente, claro, debe haber esas excepciones en cuestión, pero sí, yo siempre me he imaginado como que, ah, perdón, ay,
Gojira a atacar.
ah, dale. Oye, oye. Bueno, entonces, hablando de ese rollo de la motricidad, pues, casi siempre los güeyes que te persiguen son muy altos y casi siempre son blancos, ¿sabes? Jason era blanco. ¿Cómo se llama el de la masacre de Texas?
Leatherface.
Francis Hugh,
Francis
Dollar
Fury.
Hugh, algo así se llamaba, también era blanco. Era súper recne, ¿sabes? O
Sí.
sea, ¿cuándo has visto?
¿Eh?
¿Cuándo has visto en alguna película de la época ochentera que el malo, que el villano de la película o el protagonista sea de otra etnia?
Candyman.
Candyman era.
Era negro.
Pero no es ochentas, ¿o sí?
Según yo sí. Según yo sí.
No, no sé, tendría que investigar. Bueno, pero toda esa onda de Freddy, toda esa onda de Jason, toda esa, ¿quién más?
Michael Myers, Leatherface.
Leatherface y todos eran blancos, altos y torpes. Bueno, no, Freddy, Krueger,
No era alto.
era chiquito.
Era chaparro, sí.
Sí. Oye, Chucky es de los 80, sí, ¿no? La primera sí es de ochentera.
Según yo, es límite con los 90s.
Ay, no, no recuerdo, o sea. Porque no sé, o sea, obviamente yo tengo recuerdo de todas esas películas en los 90 porque todo nos llegaba retrasado aquí a México. O sea, yo veía todo. Yo soy una persona que creció viendo películas dobladas en Canal 5. O sea, como la
Oye, yo
gran mayoría.
también, yo, era bueno ver, a ver, mi pobre angelito se ve con anuncios y en el canal 5 en español.
Obvio, porque si no, no la disfrutas igual. O sea, si la ves de corrido, le pausas y tienes que ir por algo. O sea, no. No funciona así, es más, hasta la dejas correr para regresar y fingir que se te pasó el tiempo del comercial, ¿sabes?
Exacto, agarras y estás en el, le picas 30 segundos y estás en el baño y le vuelves a picar más para que siga y diga, uy, no, se me fue el tiempo, güey, me dé
Tiene que
más.
tener una fantasía. Exacto. Entonces, eso me comenzó a pasar mucho con las películas ya después, porque pues te vuelves medio mamador de la universidad y quieres ver, ah, no, yo ya no voy a ver películas dobladas, yo ya voy a ver todo en su idioma y pierdo un sentido absoluto. O sea, las películas, o sea, sí está chido, pero tus recuerdos ya no son los mismos. O sea,
Yo me niego a ver películas de Disney en inglés, güey. O sea,
pero viejas, ¿no? Las nuevas sí las ves en
no,
inglés.
sí. O sea, las que salieron cuando yo era chiquito. Las caricaturas, las películas animadas en general. O sea, Shrek, no, me niego a verla en inglés, güey. Me niego.
No, y aparte como los chistes pues son locales pues, y de gente, de celebridades, pues gringas, es difícil como que caiga el chiste, ¿no? O que le entiendas. Tienes que tener como un bagaje cultural muy, muy gringo como para poder entrar. ¿No sabes con qué me pasó? Con qué serie estaba viendo yo en inglés y que dije, ¿qué pedo? ¿Por qué entiendo todo ese show? No fue BoJack, porque hasta BoJack la vi en español y está chido el doblaje, ¿sabes? Me van a crucificar muchos por verlo en español, pero así lo comencé a ver y me pareció bastante gracioso. También el Rick and Morty, también lo vi
No, no lo he
en
visto en español.
español. Sí, yo sí lo vi en español.
Sí está bueno.
Sí, o sea, el doblaje es bueno. ¿Qué otra cosa vi en español que debí haber visto en inglés?
Hora de Aventura solo lo he visto en español. Ah, no, bueno, cuando he ido de vacaciones y la he visto ahí, pues sí.
Ajá. Y Rumi sí lo ve en inglés. Y yo también, el otro día lo estaba escuchando en inglés y también pues, es como, sí tiene más sentido, más lógica los diálogos. De hecho, otro dato, que ya ves que se cambió la voz del perro.
Sí, me la sé que fue porque le dijeron que tenía que eliminar los mexicanismos.
Ándale, dices, ¿qué pasó, bro? Pues si de eso va, hombre, por eso la serie cae.
Jake, por eso era chido, güey, era de barrio, güey.
Sí, o sea, estaba chido y a mí me atrapaba, la neta. Yo lo veía cuando le cambiaron la voz, prefiero verlo en inglés. Es como también la decadencia de los Simpsons, ¿sabes? Cuando ya todos, si les se cambiaron de voz, era como de what the fuck.
Mira, los Simpsons es muy superior en español que en inglés. Y Homero no es ni claro. Una cuarta parte de lo imbécil que es en inglés.
Este mamadora que habla del canon de los Simpsons y que a mí ya me vale madre. Bueno, todavía te veo capítulos de la temporada 13. O sea, todavía te los veo, pero ya muy con calzador, muy a huevo los veo. Porque de verdad me parece una aberración contra natura. Porque ya ni siquiera había buenos escritores, ¿sabes? O sea, antes como de muy alto, muy alta pluma, escribían comedias, no, chistes que decían de cómo están escribiendo. Y después me enteré que escritores de los Simpsons comenzaron a escribir para Malcolm el del medio, para Malcolm el del medio, o sea.
Esa es una de las mejores series que hay. Se tiene que decir, Malcolm in the Middle es una de las mejores series que ha existido.
A veces eres blanco, lo dijiste en inglés. Voy a poner aquí mi pizarrón de cosas blancas que has dicho en el
mundo. No, güey, la vi en español, la he visto en español y en inglés, y creo que y la prefiero en español.
Sí, no, yo la vi en español, o sea, te lo juro, todavía, ¿sabes por qué contraté a Amazon? Para verlos.
Igual.
Porque ya no los encontraba en YouTube tan chido, ¿sabes? O sea, yo también soy como muy purista de la calidad en la reproducción. Entonces, ya no se veían chidos en Facebook y comencé a buscar páginas, ya no los encontraba también, digo, si alguien los encuentra, pues que me mande el link, pero en Amazon Prime están y los puedo ver cuantas veces quiera con HD y disfrutar de cada capítulo, así de, ¡jal, no rompas el globo! ¡Ay, qué buen capítulo!
Hal es mi animal espiritual a la chingada.
Este es un actorazo.
Es un genio, es un genio.
De cómo se llama el juez, no, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero está este señor.
Sí.
A mí apenas vi Breaking Bad en esta cuarentena, Breaking Bad. No puede ser posible, o sea, no. ¿Qué serie?
¿Ya viste Sons of Anarchy?
No lo he visto.
Te lo mando de tarea, como diría el profesor Chavorruco que todos tuvimos.
La voy a ver. Es que hay muchas cosas que ver, ¿sabes? También ese rollo de que tienes que ver esto, tienes que ver el otro. Yo apenas si vivo, apenas si puedo vivir mi vida. O sea, déjame vivir, ¿por qué no me dejan vivir?
Tranquilo, 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 crew.
O sea, es un contenido bueno tras otro.
Pero sí, algo que es muy característico es en las películas de los 80 siempre, o sea, nunca Leatherface sí corrió. Leatherface sí corrió detrás de la chava.
Que toda sí, la pero jala. Corrió de manera con la
ciudad. Sí, pero también Leatherface, no podemos discriminar a los discapacitados. O sea, para empezar, es producto de incesto.
Ah, sí, cierto. Eso de la endogamia es algo bastante cruel.
Y tenía un freno en la pierna.
¿Sí?
La rodilla, sí.
¿Pero estás hablando del remake que hizo Rob Zombie o de la película?
No, también en la original salía como cojeando, güey.
Tengo que ver porque no me acuerdo. O sea, lo que sí recuerdo era como muy de ese cine shop de los 80s, que era como muy grotesco y bizarro, y eso era parte del terror, ¿no? Sí. Entonces... Me pareció bastante, bastante chido ese show, aunque pues obviamente en esta época pues ya está como todo mal visto y todo tipo de película como ochentera de terror es como una agresión a muchas cosas. Pero son muy cagadas, la neta. El terror tiene esa línea muy delgada entre de la comedia y que te dé miedo. Yo últimamente he estado como muy clavado como en el tema del ateísmo y todo ese tipo de cuestiones, y cuando dejas como de creer, de tener un pensamiento fantástico o mágico, comienzas a ver como todo con lógica y ya todas las películas de terror te dan risa, o sea, todo se convierte en comedia, todo es un absurdo y todo tiene como, ah, no manches, qué cagado, o todas las películas tienen como una agenda, las nuevas por lo pronto, tienen como una agenda católica bastante clavada. Y eso me molesta mucho. Y pero también me hace muy cagado. O sea, sabes, como todas esas películas ahorita nuevas del Conjuro. Porque el último, yo creo que gran película que tenía ese corte, fue la de Scream. Y obviamente ya está entera. Que fue como de los últimos como asesinos de este tipo que salían detrás de rubias corriendo, gritando. Entonces, pues, fue como la última reminiscencia. Y ya de ahí en fuera, pues, todo es exorcismos y efectos, cosas paranormales y así. Pero sí, del cine ochentero todo era eso. O sea, todo era un tipo que estaba trastornado y que perseguía gente por traumas emocionales en vez de ir a un psicólogo y resolverlos.
Sí, tal cual dijo, ¿sabes qué? Me hago ver al psicólogo, mejor agarro un machete y mato a estos rubios que andan cogiendo en mi pantano.
Sí, totalmente.
Porque además, Jason es el precursor de Shrek, güey. Él nada más quería defender su pantano.
Ah, no, y de hecho, la primera película de Jason, el asesino no es él, es su mamá.
Es su mamá, sí, de hecho. Y en la segunda no sale con máscara de hockey, sale con un costal de papas.
Exactamente.
Y un mandil que nadie sabe cómo chingados le quedaba, porque, o sea, nadie sabía de dónde lo sacó ni nada, porque el güey se había disque ahogado.
Ajá. O sea, no, obviamente, es cuando te das cuenta que no hay lógica. Y cuando pierdes, a uno le asustan porque es niño y no comprende cómo funciona el mundo, ¿no? Y tienes muchas ideas en la cabeza y crees que, como todo sucede en la oscuridad, cuando sea de noche a ti te va a pasar, ¿sabes? Es lo que provoca como el miedo, el terror y como, ¡ay, no! De hecho, yo era muy miedoso, me daba miedo a la oscuridad, como tienes una idea. ¿Sabes cómo me la quité? Apagando todas las luces de mi casa cuando mis papás iban de fiesta los fines de semana. Y yo era de, no, estos 15 años de la hija, de la prima, de no sé quién, no me importa. No quiero ver el vals con el tío borracho. No quiero dormirme en silla súper incómodo. No quiero comer pastel y refresco hasta que mis dientes estén podridos. No, yo quiero quedarme en mi casa comiendo un sándwich de huevito, viendo películas de terror a oscuras. Porque no quiero ser un niño chillón y miedoso a la oscuridad.
Eso es todo.
Y ahí me aventé todas esas, ¿sabes? Era como de, va a haber maratón de Jason en los sábados de terror de Canal 5. Y me aventaba esas, o las de Pesadilla en la Calle del Infierno. O cualquier película de esas de terror. O sea, ¿nunca viste las de, cómo se llaman? Las de La Profecía.
La Profecía no, esas no, esas no.
O sea, también es como de esa onda como de terror católico.
Sí, el terror cristiano.
Ándale, no, es súper cagado. Ya les pasaremos con un apartado de ese tipo de cosas. Oye, Michelle, ¿qué crees? Me tengo que ir. No tengo chamba.
No hay pedo, crew. ¿Algo más que quieras decirles a los escuchas?
No, pues nada. Que no hablamos casi nada de películas. Yo creo que el próximo debe ser estrictamente de películas ochenteras con datos y experiencias referentes a, divagamos mucho, pero muchas gracias por la charla. La neta yo no la hago esto por el podcast, luego porque me gusta chismear mucho contigo.
Güey, es una excusa más para chismear, güey.
O sea, es como la cosa, ¿no? Entonces.
Es que llevamos casi un año sin cotorrear, chance ya un año sin cotorrear.
Bueno, entonces yo creo que era justo necesario. Entonces, nada más, mi estimado.
Ya estás. Nos vemos. Un fuerte abrazo, crew.
Cuídate mucho, mi estimado Chance. Ahí nos estamos viendo pronto.
Ey, sí.